Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Te saluda José Luis Ramos, mi colega Amado Gil, hoy no está con nosotros. Saludamos a Johnny Hilfer, que está a cargo de la producción de este programa, Raúl Tápanes Estrella, nuestro coordinador técnico, y como siempre, saludo a los oyentes, tanto dentro como fuera de Cuba. Hoy en Tertulia vamos a hablar del ascenso de Miguel Díaz-Canel. No ha sido fruto del apresuramiento ni del azar. Fueron las palabras de Raúl Castro y vamos a analizar precisamente esto con otra de las informaciones que traemos al programa. El Departamento de Estado da a conocer su informe anual sobre derechos humanos. Está citando Estados Unidos a China, Rusia, Irán, Cuba y Venezuela. Y señoras y señores, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú suspenderán su participación en el bloque UNASUR. Estas son las notas de hoy acá en La Tertulia con los periodistas Miriam Leiva y Reinaldo Escobar. Están vía telefónica desde La Habana. Siempre el saludo nuevamente a todos los oyentes. Y más adelante, la escasez de alimentos y medicinas en Venezuela sigue siendo una tragedia visible, una crisis sin precedente, y hoy vamos a analizarla acá en el programa. Este será otro de los temas que vamos a compartir con ustedes. Dicho todo esto, hay una portada en el programa, ¿verdad? La de hoy. ¿Cuáles son los 40 personajes públicos más admirados del mundo? Ya les digo. La conclusión proviene de una encuesta realizada por el portal de análisis y encuestas británico YouGov. Se realizó en un sondeo entre 37.000 personas de 35 países para determinar quiénes eran las figuras públicas más valoradas en el planeta. La encuesta tomó como base una lista de 20 personajes para cada categoría que fueron seleccionados a partir de un primer sondeo a nivel global. La pregunta, sencilla, ¿cuál es la persona, hombre o mujer, que más admiras? Señaló el portal. Les voy a leer las 5 primeras mujeres admiradas: Angelina Jolie, de Estados Unidos, Michelle Obama, de Estados Unidos, Oprah Winfrey, de Estados Unidos, Isabel, la segunda Isabel, ¿no?, de Reino Unido, por supuesto, Hillary Clinton, de Estados Unidos. Son las primeras 5 mujeres de Estados Unidos, 4 de ellas, y Reino Unido, la reina Isabel. Muy bien, vamos a pasar a los 5 primeros hombres: Bill Gates, de Estados Unidos, Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos, Jackie Chan, de China, este comediante, cantante, actor, en tercer lugar, Xi Jinping, de China, y en el número 5 está Jack Ma, este chino fundador y presidente ejecutivo de Alibaba Group, pues ocupa el número 5. También dice la información que el listado global lo recoge Lionel Messi en el puesto 11 y el Papa Francisco en el puesto 16. Por ejemplo, en México, las mujeres más admiradas fueron Michelle Obama, la periodista mexicana Carmen Aristegui y el premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai. Y en Brasil, los resultados más sorpresivos. Usted escuchará lo que le voy a leer. El hombre más admirado fue el juez que lleva el caso de Lavallato en Brasil, el caso de Odebrecht, de Petrobras, el señor Sergio Moro, seguido del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el empresario mediático Silvio Santos. Hay la información que traigo es esta precisamente. Consultaron a 37.000 personas, estuve buscando, y ni Miriam Leiva ni Reinaldo Escobar aparecen en esa lista, pero yo los tengo en la lista mía personal. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Bueno, muchas gracias por siempre tenerme, es una distinción, igual que Escobar conmigo coincidiendo, es muy bueno.
Por lo menos algo.
Sí, no, es mucho. Oye, no, esto está muy interesante. Además, Angelina Jolie, que no solo es actriz, ¿no? Ella realmente hace campañas, digamos, humanitarias y esas cosas. Y bueno, en fin, es muy interesante esas cosas.
Reinaldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te tengo en la lista mía.
Un saludo para Miriam Leiva, un placer poder compartir una vez más el programa con ella. Y no me sorprende que ni Miriam Leiva ni yo estemos en la lista de esas personas admiradas. Lo que me sorprende es que no esté en una lista de la gente que le hicieron una pregunta, porque realmente yo hubiera dicho una cosa completamente distinta.
Yo me imagino, pero le tengo a usted también en mi lista, eso es importante, anótelo. Ahora sí, Tápane, tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Y señores, Miguel Díaz-Canel solo podrá tener el control del Partido Comunista el año 2021, una vez que Raúl Castro termine su mandato como secretario. Lo dijo el propio Castro en el discurso que pronunció en la Asamblea Nacional después de entregar la presidencia a su sucesor. Se ha planificado así el relevo de poder, explicó el exmandatario, echando por tierra cualquier atisbo de espontaneidad en la elección del nuevo presidente o designado, este ingeniero de 57 años. Raúl Castro también se refirió al proceso de reforma constitucional que no pudo terminar y que incluye, entre otros cambios, un máximo de 2 mandatos de 5 años para el jefe de Estado. La reforma será refrendada, pero no habrá cambios en los objetivos estratégicos del país. Es decir, continuará el sistema socialista imperante. Se mantendrá el artículo 5 que otorga al Partido Comunista un papel rector sobre el Estado y el gobierno. Y esto lo repitió. Otra idea esbozada por el general es la creación de la figura de primer ministro que atienda las cuestiones del gobierno. Sin embargo, constitucionalmente en Cuba, la presidencia del Consejo de Estado y la de Consejo de Ministros recae en una misma persona. Castro elogió la formación de Díaz-Canel, a quien llamó un sobreviviente de la camada de dirigentes de la generación, la mayoría de ellos defenestrados por asuntos de corrupción o aspiraciones políticas. Y no es un improvisado, repito, y lo digo yo nuevamente, como dijo Raúl, y su ascenso no ha sido fruto del azar ni del apresuramiento. Subrayó su solidez ideológica, sensibilidad política, compromiso y fidelidad hasta la revolución. Yo sé que Miriam Leiva y Reinaldo Escobar vieron el discurso, lo analizaron y lo vamos a compartir en parte ahora con nosotros. Miriam, voy contigo primero.
Sí, esto es una consolidación de la persona que Raúl Castro ha estado formando desde que emergió como un dirigente de la juventud y bueno, lo comprobó que era el digamos, el delfín de, ¿no? O sea, los delfines de Fidel Castro todos desaparecieron y por distintos motivos y en definitiva Miguel Díaz-Canel no solo recibe la presidencia de los consejos de Estado y de ministros, sino que ha recibido el espaldarazo de Raúl absoluto en el discurso, no solo para lo que sucedió ayer, sino para el futuro. O sea, ya está diciendo Raúl que en el 2021, cuando él se retire, su heredero en el partido también va a ser Díaz-Canel. Eso no tenía nada que ver con la, digamos, lo que está tratando la Asamblea Nacional. Es una cuestión del partido. Pero ya para que no quedara ninguna duda a aspiraciones de otro o personas que le quieran cerruchar el piso, como decimos vulgarmente, a Díaz-Canel, pues ya lo tengan en cuenta. Raúl Castro inclusive dijo que a él lo habían engañado y que no podían engañarlo más, y bueno, ya dejó sentado que estaba advirtiendo que no vayan a engañar a Díaz-Canel. También dijo que no iba a hacer el viaje que él iba a hacer a provincia, dice, sobre todo en el exterior, en el mundo se ha hablado que si Raúl se iba a mudar para Santiago para darle espacio a Díaz-Canel. No, es lo que va, no solo va a ir consolidando, o sea, refrendando a Díaz-Canel el día primero de mayo, sino que anunció que va a hacer visitas a las provincias y que va a estar muy cerca de Díaz-Canel. O sea, que va a en esta etapa bastante difícil para Díaz-Canel de consolidación, pues va a estar al lado de él aquí en todo momento. Y además de eso, muy importante, estas cosas que tú referías, José Luis, antes, y es que ha dejado y ha sentado qué es lo que se va a hacer. No solo por los papeles de los lineamientos y todas aquellas cosas, no. Efectivamente, en palabras, para empezar, dijo que, para empezar, que la Constitución no se había llevado a cabo, ¿no? Porque había muchas cuestiones pendientes que la habían obstruccionado, o sea, que la habían hayan demorado. No, yo pienso realmente que no ha podido llevar adelante muchas cosas y sobre todo los cambios de la Constitución, porque si no, Ramiro Valdés fundamentalmente, bueno, y también Guillermo, pero sobre todo Ramiro Valdés, iba a tener que dejar el escenario y seguramente se negó a hacerlo. Ya si se aprueba la Constitución, bueno, va a tener 5 años más y bueno, aspirará a ver qué hace después. Pero hay muchas cuestiones que se ve que son ya estipuladas, dejadas bien claras. Esto mismo del cambio a ser un primer ministro. Bueno, un primer ministro, él dijo, y es cierto, si Díaz-Canel va a concentrar todo ese poder, pues va a tener una persona que será, digamos, el que coordine, ejecute lo que Díaz-Canel decida, y además le quite un poco de trabajo directo. Una cosa muy importante también creo que fue que pospusieran dar a conocer el Consejo de Ministros para julio. O sea, Díaz-Canel en estos tiempos, en estos meses que quedan para julio, pues evidentemente tendrá con Raúl Castro que ir concertando posiciones y hacer definiciones. Ahí se sabe, bueno, se ve, ¿no?, que ha habido una resistencia. Incluso Raúl Castro dijo que no había podido llevarse a cabo muchas cosas por el paternalismo, y que había estado obstruida medidas por el paternalismo. No, el paternalismo no, sencillamente le han puesto ahí una rueda, o sea, un palo a la rueda para que no hubiera cambios, para preservar lo que tenían. Y muchas personas, que eso va desde arriba hasta abajo, mantenerse en el poder y controlar el poder absoluto. Pero bueno, lo fundamental que considero es que Raúl Castro dejó establecido que el socialismo sí lo están consolidando, o pretende consolidarlo. Y sobre todo, miren, señores, aquí hasta que alguien pueda hacer cambio, hasta la Constitución va a seguir con su artículo 5.
Reinaldo Escobar, sencillamente, con esto te paso a ti, dijo Raúl Castro, y lo cito: Díaz-Canel ha sido el mejor. Tu comentario.
Bueno, yo quería anotar algunos detalles.
Adelante.
El primer detalle que quiero hacer notar, que el señor Raúl Castro en este discurso se salió bastantes veces del guión que tenía por escrito, y casi todas las veces que se salió del guión, pues cometió errores, dijo disparates, y entre ellos me parece a mí que uno de los más brutales de todo fue dejar en ridículo a la Comisión Nacional de Candidatura, que hizo el papel de que eran ellos los que habían hecho la candidatura para poner a Miguel Díaz-Canel de presidente del Consejo de Estado, en tanto que Raúl Castro develó que no fue la Comisión Nacional de Candidatura, sino que fue una componenda entre él y Machado Ventura, que tomaron la decisión desde hace muchos años de ir preparando el huevo de la serpiente, que él es ahora la presidencia de Díaz-Canel. Es decir, todo es una ficción, todo es un paquete, todo es un montaje, un performance, y fue evidenciado con esta confesión de Raúl Castro, de que no sean ilusiones de que fue la Comisión Nacional de Candidatura, que fue él el que tomó la decisión de que Díaz-Canel era su sucesor. No solamente se hizo esto, sino que además, sin que hubiera ningún tipo de discusión en el partido, sin que hubiera ningún tipo de análisis de democracia interna, ya Raúl Castro tomó la decisión de quién es su sucesor en el partido, como si esto fuera un reino, como si esto fuera una empresa privada, que al retirarse el jerarca mayor decide a dedo quién es la persona que lo va a sustituir. Esto es totalmente incalificable. Me llama mucho la atención que Raúl Castro sigue pensando que él será el primer secretario del partido hasta el octavo congreso, que se celebrará, si todo sigue en la regla, en abril del año 2021, uh-huh, justamente 2 meses antes de que Raúl Castro cumpla 90 años. Es decir, él cree que va a estar con 90 años dirigiendo el partido. ¿Cree él eso? Bueno, pues cree mal. Y realmente toda la parafernalia de que todo está pensado, todo está planificado, esto va a ser como yo digo, incluyendo cómo van a ser las reglas de juego de la Constitución. Todas esas cosas él está dictando, y la palabra dictando aquí suena mejor que nunca en boca de un dictador, dictando cómo va a ser el futuro de Cuba, aun cuando ya ni siquiera es el presidente del Consejo de Estado. Yo creo, hoy estuve el placer de conversar con el amigo Roberto Valdés sobre este tema, y él me decía algo que yo creo que es muy ilustrativo. Cuando él recordaba que él le llamaba la atención que cuando Raúl Castro se refirió a Miguel Díaz-Canel, dijo que bueno, y cuando tú cumplas los dos mandatos, que lleves 10 años, podrás dedicarte a cuidar a los nietos que van a venir. Y alguien le dijo, no, si ya Miguel Díaz-Canel tiene nietos. Es decir, Raúl Castro no sabe que Miguel Díaz-Canel es un hombre que es abuelo, que tiene nietos, no conoce la vida de este señor, que es el hombre que ha sido su segundo al mando durante todo este tiempo. Que eso dice mucho de esta persona, de la indiferencia que tiene hacia los seres humanos, y que ve a este hombre como una especie de soldado de relevo que va a cuidarle las espaldas durante el tiempo que le quede de vida. La presencia en este Consejo de Estado del señor Valdés Mesa es vista como una especie de velador que ha dejado Raúl al lado de Miguel Díaz-Canel. El señor Valdés Mesa tiene reputación de ser un burócrata dogmático y sobre todo tiene reputación de ineficiente, y es muy curioso que su único rol ahí va a ser el de estar vigilando a Miguel Díaz-Canel. El Consejo de Estado como tal ha tenido algunas pequeñas sorpresas, como es la salida del Consejo de Estado del zar de la reforma, el señor Marino Murillo, que quedó como diputado, pero no apareció, no ya como vicepresidente del Consejo de Estado, sino ni siquiera apareció como miembro del Consejo de Estado. Se retiró también del Consejo de Estado el general López Calleja, y otra ausencia que fue explicada es la de Mercedes López Acea, que todo el mundo pensaba que podía ser la vicepresidenta. Bueno, sin ánimo de ponerme a especular, ahí dijeron que la Mercedes López Acea va a ocupar un cargo importante en el Comité Central del partido. Yo sospecho de que ella es la candidata para primer ministro, porque en definitiva es el único cargo importante que falta por cubrir, y si ella tenía la potencialidad de llegar a ser vicepresidenta y no está ni siquiera en el Consejo de Estado, es porque la están reservando para ese puesto.
Vamos a ver qué pasa.
Así.
Las noticias como son.
Rápidamente, Estados Unidos ha señalado a China, Rusia, Irán, Venezuela y Cuba, entre otros países, en el informe de derechos humanos. El reporte destaca la resistencia del gobierno cubano a aceptar la existencia de presos políticos y la negativa a brindar acceso a prisiones, centros de detención, acciones humanitarias, especialmente a Naciones Unidas. Dice que el número exacto de presos políticos es difícil de determinar, aunque organizaciones independientes de derechos humanos señalan que hay entre 65 y 100 presos en Cuba. En el capítulo dedicado también se habla de la falta de transparencia gubernamental y los sistemáticos sistemas que han venido implementando para mantener las violaciones de los derechos humanos. Menciona especialmente el caso de Eduardo Cardet, de la organización Movimiento Cristiano Liberación, quien se encuentra cumpliendo una condena de 3 años de privación de libertad. Miriam, voy contigo.
Bueno, sobre este informe de los derechos humanos, y es muy importante que se dé a conocer, se visibilice la situación que se mantiene, ¿no? Que hay prisioneros políticos en Cuba, el gobierno cubano los enmascara, lo niega, juzga a las personas acusándolo de delitos comunes y fabrica inclusive pretextos, ¿no?, para llevar a los opositores que le moleste a la cárcel. Pero bueno, esto se sigue manteniendo y lamentablemente no se ha podido en Cuba eliminar los presos políticos, y no sabemos cuándo se puede eliminar. Creo que es muy importante resaltar esto de que no se admite aquí en las prisiones organizaciones internacionales como la Cruz Roja Internacional y otras, ¿no? También de Naciones Unidas. Los relatores no pueden venir, en fin. Después van allá a la Comisión de Derechos Humanos, rinden informes, pero sin embargo, los que han traído sí, de una señora que estuvo no hace un poco aquí, no era una relatora. Aquí lo en la propaganda trataron de hacer ver como que era una persona de peso en la, allá en la Comisión de Derechos Humanos. No, no lo era. Sencillamente lo que vino es una de las personas que integra un comité que, bueno, incluso a título personal.
Miriam, quiero regalarle un minuto que me queda prácticamente de este espacio, ¿no?, a Reinaldo, así que voy con él a La Habana. ¿Tu opinión, Reinaldo, cuál es?
Bueno, esto es una larga tradición del gobierno cubano de no aceptar que tiene presos políticos. Siempre he dicho que no son presos políticos, sino presos contrarrevolucionarios, que cometen delitos contra el Estado, ¿no? Tarde o temprano eso tendrá que superarse. Y creo que ahora hay un presidente nuevo que tiene la oportunidad, si tiene el deseo, de dar a entender que viene por otro rumbo, pues lo primero que tiene que hacer es una amnistía. Cosa que hacen todos los presidentes cuando se retiran, que no lo hizo Raúl Castro retirarse, y que quizás se lo dejó como un regalo a Díaz-Canel para que se luzca como un demócrata. Y vamos a ver, yo creo que eso puede ser una primera sorpresa, una amnistía bastante amplia de presos políticos.
Vamos a ver. Finalmente, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú anunciaron que suspenderán por tiempo indefinido su participación en el bloque regional de Unión de Naciones Suramericanas. Esta es la conocida UNASUR, de acuerdo a la nota que está dando a conocer la agencia Reuters. En una carta enviada al canciller de Bolivia, que ocupa la presidencia pro tempore del bloque, los ministros de Relaciones Exteriores de los países dijeron que dejarían de participar en las actividades de la UNASUR a partir del miércoles de esta semana. La carta responde primero a la urgente necesidad de resolver la situación de acefalía de la organización, repito, de la UNASUR. Así terminamos la tertulia en el día de hoy. Gracias, no hay tiempo para comentar. Miriam Leiva, también a Reinaldo Escobar. Nos vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a estar analizando la situación de salud y de alimentos que hay en Venezuela. Ya volvemos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Angelinos de Anaheim.
Soy Junel Escobar de los Angels. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este domingo a las 4 p.m., Gigantes versus Angelinos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Martí Noticias a las 6 en punto. Por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
A las 11, Martí Noticias.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Y a las 11 y media,
Contacto Cuba.
Hola amigos de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocas. El Departamento de Estado de los Estados Unidos exhorta al nuevo mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a que escuche el reclamo ciudadano en la isla a favor de una Cuba próspera, libre y democrática. Desde la ciudad de Washington, informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Al iniciar el encuentro con la prensa el jueves, la secretaria de Estado adjunta para la diplomacia pública y vocera del Departamento de Estado, Heather Nauert, se refirió al nuevo presidente en Cuba. Nauert leyó un comunicado del Departamento de Estado en que calificó la presidencia de Miguel Díaz-Canel de la siguiente manera: fue un proceso político no democrático.
We are disappointed that the Cuban government opted to silence independent voices and maintain its repressive monopoly on power, rather than allow its people a meaningful choice through free, fair, and competitive elections.
Nos sentimos decepcionados que el gobierno cubano optó por silenciar las voces independientes y mantener su monopolio represivo del poder en vez de permitirle a su pueblo la elección significativa que hubieran representado elecciones libres, justas y competitivas.
Cuba's new president should take concrete steps to improve the lives of the Cuban people, to respect human rights, and to cease repression and allow greater political.
El nuevo presidente cubano debe de tomar pasos concretos que mejoren la vida del pueblo cubano, que respeten sus derechos humanos, que cese la represión y que permita mayor libertad económica y política en Cuba. La vocera del Departamento de Estado exhortó al presidente cubano a que escuche el reclamo ciudadano en favor de una Cuba próspera, libre y democrática. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En Chile, los diputados de la Democracia Cristiana solicitaron este jueves al presidente Sebastián Piñera que pida la realización de elecciones libres y justas en Cuba. En un documento que también presentarán ante el Pleno de la Cámara, se señala que el hecho de que Miguel Díaz-Canel asuma el poder en la isla no representa un gran cambio para el país, ya que no fue electo bajo un proceso democrático popular. En ese sentido, el proyecto promovido por el diputado Miguel Ángel Calisto y al que se adhieren varios otros, asegura que en Cuba no son respetados los derechos humanos. La policía política levanta un operativo que mantuvo por 3 días y que impedía que salieran los opositores de sus viviendas en la provincia de Matanzas. Así lo dijo a Radio Martí el expreso político Félix Navarro desde la localidad de Perico.
El operativo que había comenzado desde el martes 17 de abril en las viviendas de Leticia Ramos Herrería, Iván Hernández Carrillo y su familia, así como de Zailira Barre Félix, fue levantado. Se mantuvo durante el 17, las 24 horas, el 18 idénticamente, y alrededor de las 2 de la tarde comenzamos a percatarnos de que ya no estaban en la zona de Colón. Salimos y vimos que tampoco en mi casa teníamos. Y poco rato después Leticia me llama para darme a conocer la misma situación alrededor de las 3 de la tarde. Quiere decir que este operativo fue, no es que se desarrollaron las farsas que tenían montadas en el Palacio de Convenciones en La Habana, comenzaron a levantar los operativos y esa es la realidad, que presentamos varios opositores aquí en la provincia de Matanzas.
El senador Marco Rubio instó a que se implemente una especie de plan Marshall para reconstruir a Venezuela cuando la nación sudamericana vuelva a la democracia. En un discurso presentado ante el Senado, el republicano por el estado de la Florida sugirió las acciones que los Estados Unidos y sus aliados deben tomar para acelerar el resurgimiento de una Venezuela posterior al nefasto régimen de Nicolás Maduro y para restaurar la democracia en el país. La semana pasada, Rubio viajó a la reunión Cumbre de las Américas, donde mantuvo una conferencia de prensa y habló sobre la crisis venezolana con los dirigentes regionales y con la oposición. Rubio dijo que a sus colegas que deben preocuparse por Venezuela porque esa nación es un peligro para los Estados Unidos y para la región y que con Nicolás Maduro a la cabeza se ha convertido en un estado narcotraficante. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
De regreso en el programa, José Luis Ramos. Como habíamos dicho, la escasez de alimentos y medicamentos en Venezuela sigue siendo una tragedia terrible. Una crisis sin precedentes que no parece haber tenido o tendría solución, al menos a corto tiempo, cercana para solventar la emergencia sanitaria que está viviendo el país. Nicolás Maduro impide la apertura de un canal humanitario con la excusa de que existe la posibilidad de una supuesta intervención extranjera. Vamos a saludar allá en Caracas al profesor Gustavo Manso. Profesor, ¿la crisis ha tocado fondo? Bienvenido.
Mire, es una crisis pronunciadísima. Junto a la crisis de alimentos y medicamentos, yo diría que la mayor crisis está en el hecho de la hiperinflación. Hoy las cosas cuestan tienen un valor, mañana otro, en la mañana uno, en la tarde otro, y eso afecta definitivamente el bolsillo de todos los venezolanos. No es prácticamente imposible. Cuando usted quiere comprar algo, tiene que comprarlo de inmediato, no puede pensarlo, no puede dejarlo pasar, porque lo va a conseguir en un precio diferente, muy probablemente en un corto tiempo. Está pronunciadísimo el tema de los alimentos. Un kilo de carne me cuentan hoy que cuesta alrededor de $1,000,000. Es un precio altísimo, 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 tomando en cuenta que pues entre el sueldo, el salario mínimo y lo que son los beneficios del salario mínimo, pues se va casi que la mitad del salario en un kilo de carne o un poco más de un salario. Ya la gente, por ejemplo, tomarse un cafecito grande, un café, un cortadito, como le llaman los cubanos, grande, es un vaso no pequeño, sino un poco grande, cuesta como $140,000, y eso en sitios donde pues no estamos hablando de un restaurante ni de un sitio de categoría importante. Pues se hace sumamente difícil el desarrollo tanto en temas de economía como de salud. Una consulta cualquiera de cualquier médico cuesta alrededor de 500 mil bolívares. Realmente, en 52 años que yo tengo, jamás había visto una crisis económica como esta. Y creo que no hay precedentes en la historia venezolana que nos indiquen esta crisis. De verdad que es una cosa pues sumamente difícil.
En cuanto a los medicamentos, profesor, la atención de la salud.
Sí, o sea, hay mucha carestía, no, hay cosas que se consiguen, cosas que no se consiguen, es irregular. Ahora, lo más difícil es, por ejemplo, si se requiere de una cirugía o si se requiere de algún procedimiento, pues estos procedimientos son sumamente caros en clínicas privadas. Si es que usted logra entrar a una clínica privada, y en el sector público pues hay una cantidad de hospitales que han ido cerrando secciones, por ejemplo, cuando se trata de cirugías o cierto tipo de cirugías ya no se están haciendo. Es decir, pues es muy precario también la situación pues en ese sentido. ¿Qué le digo yo? De repente usted llega y pues lo ponen a esperar, etcétera, o lo van mandando de hospital en hospital hasta que pues a lo mejor consiga alguno que todavía pues realmente funcione. Pero realmente también hay que decirlo con mucha sinceridad, es una crisis sin precedentes la que vivimos.
Profesor, a través de las redes sociales diariamente están dando información publicando lo que está sucediendo dentro de Venezuela, sobre todo con la escasez de medicamentos y alimentos, que es el tema que estamos abordando hoy en el programa. Ponen, por ejemplo, niños, mujeres embarazadas, enfermos que necesitan tratamientos que no tienen medicamentos adecuados. ¿Realmente es así?
Mire, es difícil hacer un análisis de las redes sociales. Yo he visto pues que, sobre todo pues en temas de naturaleza política, hay quienes trabajan con robots, es decir, van creando perfiles que pues en realidad son manejados por una sola persona, etcétera. Yo creo que el mejor indicador no es una red social, ¿no? Sin embargo, en las redes sociales uno logra ver cierta parte de la realidad que pues no se logra ver a través de los medios de comunicación social. Es decir, los medios de comunicación social no van a reflejar este tipo de cosas, y menos los medios que pertenecen al Estado, solo se enfocan en otros temas, pero no enfocan lo negativo de la situación, lo difícil de la crisis que estamos viviendo en Venezuela.
¿Por qué, profesor?
Ahora, dar un parámetro científico a través de las redes es difícil, es sumamente difícil.
¿Por qué no publican, no se da información a través de los medios de prensa? ¿Hay censura o autocensura?
Yo creo que se trata de una autocensura. Pues uno en Venezuela, yo creo que uno tiene que cuidar muy bien sus palabras y la conducta, pues de manera de no provocar situaciones pues que vayan a generar inconveniencias, ¿no? Situaciones inconvenientes con quien detenta el poder en Venezuela. Entonces, yo diría que la palabra es que hay que ser muy prudentes y muy cautelosos a la hora de publicar, a la hora de decir. Incluso en algunos momentos ya se ha dicho, ya se han publicado algunas normas con lo que ellos denominan la Asamblea Nacional Constituyente, y han manifestado varias veces querer regular el contenido de las redes sociales, han tratado de frenar de alguna manera a través de lo que se denomina la ley contra el odio, etcétera. Son instrumentos que buscan precisamente eso, ¿no? Que infundir pues como una especie de respeto. En el derecho francés a esto le denominan el temor reverencial. En una figura pues sumamente vieja de la monarquía, pues se le tenía temor al rey. Entonces, infundir este temor reverencial de manera de provocar que las conductas de expresión y las expresiones sean lo más comedidas posibles, ¿no?
Profesor Manso, constantemente vemos a políticos dentro y fuera de Venezuela, también políticos de otros países democráticos, pidiéndole al señor Nicolás Maduro que reconozca, que declare que hay una crisis humanitaria en Venezuela. Pero Nicolás Maduro frena y, según ha dicho, lo hace pues precisamente la negativa a declarar la crisis humanitaria, porque dice que sería reconocer problemas que verdaderamente no existen en el país, que ha sido una situación que ha creado la oposición. ¿Qué piensa usted? ¿Es necesario que se instituya, se declare una crisis humanitaria?
Yo creo que la razón por la cual el presidente Nicolás Maduro dice eso y lleva adelante su conducta es porque esto va a crear la posibilidad de que vía organismos internacionales se envíen ayudas, se envíen médicos, personas encargadas de solventar los problemas que vienen asociados al tema de una crisis humanitaria. Y yo creo realmente que en Venezuela este tema se ha cuidado mucho. Fíjate que, por ejemplo, no hay comisiones de la OEA o de la ONU que vengan a Venezuela, no hay investigaciones de afuera hacia adentro, en el sentido de que esté generándose una opinión diferente a la opinión oficial. Por supuesto, cuando incluso le ha ocurrido a periodistas en diferentes oportunidades que han tratado de entrar a Venezuela por el aeropuerto, y si no tienen el placer previo de del gobierno venezolano, no cruzan la inmigración y son devueltos a sus países. Entonces, yo pienso que aquí hay, en el desarrollo de lo que pueda significar una investigación o una declaratoria de una emergencia humanitaria, ellos pues han tratado de alejarse lo más posible de ese tema en todos los sentidos, pues porque yo siento que de alguna manera quedarían en evidencia cantidad de situaciones que ellos no definitivamente no quieren pues hacerlo, incluso hasta con temas electorales. Yo creo que antes en las elecciones había observación electoral, por ejemplo, de la OEA, etcétera. Esto ha disminuido por completo. Ahora la observación es de organismos internacionales que son que pertenecen a un poco a las afinidades propias del gobierno venezolano. Yo creo que es innegable decir, como decía, en estos días le escuchaba yo al presidente del Partido Comunista Venezolano, al señor Yabur, él es presidente o vicepresidente, Yabur, yo le escuchaba decir que, bueno, que Venezuela ya tiene 18 años que ingresó pues a la izquierda internacional, a los movimientos de izquierda internacional, a estos organismos internacionales comunistas, y pues Venezuela se encuentra asociada por completo a países como China, que tiene un régimen comunista, a países como Rusia, que aunque externamente pareciera que no tiene no es comunista, de alguna manera pues es manejado de una manera muy particular. Irán, por ejemplo, está dentro del mismo bloque, y entonces nosotros vemos que ese es el bando de Venezuela ahora, digamos así, ese es el grupo con el cual Venezuela se maneja en afinidades en sus relaciones internacionales. Por supuesto, antes, afinidades con los Estados Unidos y con otro tipo de países. Hoy en día estas son nuestras afinidades, ¿no?, manejadas en la política internacional. Yo creo que esto es un hecho incontrovertible que hay que aceptarlo como tal. Y todos estos países, por supuesto, que se cuidan de este tipo de situaciones, ¿no?
Indica que se ha ido endureciendo Nicolás Maduro.
Sí, pues yo creo que la posición del presidente se ha ido endureciendo se ha ido endureciendo en el sentido de que él ha ido viendo que pues se ha encontrado con un concierto internacional que yo creo que le adversa y pues de alguna manera ahí tienes, por ejemplo, el Grupo de Lima, que son varios países y han mantenido una estrategia, han mantenido una dirección con un verbo, con un contenido muy claro, y le están adversando, le presionan, sanciones por todas partes, etcétera, y esto evidentemente va provocando del lado del gobierno que se va cerrando y se va endureciendo. Yo creo que es una respuesta lógica para lo que está sucediendo internacionalmente hablando.
¿Qué puede hacer la comunidad internacional ante esta crisis, profesor Manso?
Pues yo pienso que, nosotros seguimos el camino de Cuba. Lastimosamente yo creo que nosotros estamos caminando hacia Cuba en el sentido de, un poco lo que sucedió entre los años 60, 70, 80, que se fue cerrando al concierto internacional y de alguna manera pues se manejaba Cuba con ciertas relaciones, pero estas relaciones, por ejemplo, con el movimiento de no alineados, que surge por supuesto después de la crisis de los misiles, que surge a posteriori de esa primera parte de la revolución cubana, que fue la parte más cruenta, la parte más fuerte, pero yo creo que nosotros estamos caminando hacia Cuba, hacia un endurecimiento de las relaciones, por una parte, hacia un relacionarse con pares, digamos así, con países, con estados que son pares, como Cuba, Irán, Unión Soviética, Bielorrusia. Y yo creo que allí están, y por supuesto que hay países que llevan sus relaciones internacionales y hacen caso omiso de lo que pueda significar la derecha o la izquierda en política, tanto nacional como internacionalmente hablando, y se van haciendo negocios. Por ejemplo, lo que llaman los tigres asiáticos, si usted mira la conducta, por ejemplo, de los tigres asiáticos, allí no se mira tanto si usted es de izquierda o si su país es de izquierda o de derecha. Lo importante es si compró o no compró, si se exportó o no se exportó, o se importó o no se importó. No hay este tipo, pero hay países que sí se manejan así. Si usted mira, por ejemplo, la política exterior de los Estados Unidos, allí está China denunciando a los Estados Unidos por el tema de los aranceles, en la Organización Mundial del Comercio, por cierto, por el tema de los aranceles que le ha colocado los Estados Unidos al aluminio y al hierro. Esto pues le dolió a la China y pues se fue con una denuncia a la Organización Mundial. Ahí hay evidentemente detrás de esto una postura que está de alguna manera sustentada en temas de naturaleza ideológica, ¿no?
Profesor, ¿por qué no se ha logrado, pudiéramos decir, una estabilidad política y también económica con un diálogo entre gobierno y oposición? ¿Qué pasó? ¿Por qué se estancó?
Mire, ahí es una pregunta difícil. Yo creo que la oposición no ha sabido manejarse por completo bien. Se debate entre lo que significa la realpolitik, y perdóneme que utilice un término de la ciencia política tan fuerte. La realpolitik es la política real, o sea, cómo se maneja. Yo no sé si este dicho venezolano le sea aplicable, como se bate el cobre.
Así mismo.
Como se bate el chocolate, también dicen, entre la realpolitik y lo que ha sido la postura del deber ser, una postura axiológica basada en valores, etcétera, ¿no? Entonces, una cosa es la política, la realpolitik, y otra cosa es la política alimentada desde la academia o desde lo axiológico propiamente. Yo creo que ha faltado un liderazgo importante. Realmente, pues en momentos como los que vive Venezuela, hacen falta grandes liderazgos. Y con esto yo no le estoy diciendo que nosotros estemos buscando en la oposición un mesías, ¿no? Pero sí una persona que tenga como la profundidad suficiente para lograr articular ambos elementos. Estos dos elementos yo creo que han hecho que la oposición se debata entre dos posturas que sin ser antagónicas es difícil de conciliar. Por ejemplo, desde el 2007 la oposición venezolana escogió el camino electoral con una claridad muy diáfana. Sin embargo, este camino electoral ha provocado, por una parte, algunos triunfos, pero por otro lado ha provocado grandes fracasos. Si usted, por ejemplo, suma desde 18 años hacia atrás cuántos triunfos ha tenido la oposición. Uno, en el caso de la reforma constitucional en el 2007, que el presidente Chávez ha llamado la victoria pírrica en su momento, y el de la Asamblea Nacional ahora en el 2015. Pero cuando usted, por ejemplo, suma alcaldías, siempre ha sacado un número de alcaldías, pero no tan grande. Gobernaciones, siempre ha sacado un número de gobernaciones, pero no para significar pues una postura abierta, arrolladoramente mayoritaria, etcétera. No. Hay incluso politólogos en Venezuela, de los cuales yo me distancio, que ellos dicen que todo este tipo de situaciones que llegan a la situación a la cual está Venezuela, todo este tipo de hechos, por lo general se resuelven electoralmente. Hay incluso politólogos que están llevando a cabo investigaciones. Yo tengo mis respetos, mis consideraciones un poco diferentes. Yo pienso que primero, antes de la solución electoral, pues hay otro tipo de situaciones donde se llega, por supuesto, a crisis como las que está viviendo Venezuela. Y es después de las grandes crisis que vienen las soluciones electorales. Es decir, esas soluciones electorales mágicas de vamos a votar, etcétera, al estilo, por ejemplo, mucha gente dice, por ejemplo, que en Chile se resolvió la cosa por votaciones. Yo ahí difiero. O sea, a las votaciones se llegó, pero se llegó después que se conversó con Pinochet y después que se aceptaron una cantidad de condiciones y después que hubo situaciones gravísimas de violaciones de derechos humanos, de situaciones que tuvieron que provocaron grandes sufrimientos al pueblo chileno, que por cierto hoy y hay que decirlo, abre sus puertas y de alguna manera con una gran generosidad abre posibilidades de residencia y de movilidad de venezolanos hacia Chile, ¿no?
Y el anuncio lo hizo el propio presidente, ¿no? Hablando de la situación, por cierto, de Venezuela. Repito la pregunta, ¿la vía de la negociación política entre el gobierno y la oposición está descartada por ahora?
Yo pienso que sí por ahora. Yo pienso que el presidente Maduro va a llevar las elecciones hasta sus consecuencias últimas, él va a resultar electo. Pienso que siempre, eso es un tema que está allí siempre latente, siempre abierto, ¿no? El tema de conversar, el tema de buscar acuerdos, etcétera. Yo pienso que con el avanzar del tiempo ello se pone cada vez más difícil, ¿no? Pues en la medida que las medidas que se están tomando fuera de Venezuela se van endureciendo, también se va poniendo pues el tema como más difícil. Pues sin embargo, yo creo que no es un tema descartable nunca. Ahora, por ahora, en el futuro inmediato, yo creo que lo que nosotros tenemos son las elecciones de mayo y honestamente creo que las va a ganar el señor Nicolás Maduro, ¿no?
Muy bien, y será tema para otro programa, profesor Gustavo Manso. Ahora hablábamos de la crisis alimenticia, de medicamentos en una Venezuela donde están rechazando el canal humanitario. Conversábamos con el profesor Gustavo Manso desde Caracas, Venezuela. Repetimos, la escasez de alimentos y medicamentos sigue siendo una tragedia visible. Así ponemos punto final. Gracias a la producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Raúl Tapanes Estrella. Yo soy José Luis Ramos. Hasta mañana.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
I'm Nick Marbach, broadcast engineer here at the Martees. My job here at the Martees is to help the three platforms, the internet, the radio, and television, to get the signal to the island of Cuba. I think this is a very important mission to get unbiased and unfiltered information to the people on the island. So no matter where they live on the island, they have the opportunity to get the information from us. Mi nombre es Nicolás Marbach y somos Martí.
Hola, soy Eddie K. Les mando un saludo súper especial a toda mi gente linda de Cuba y recuerden que somos Martí.
Soy Pavel Urquiza, todos somos Martí.